Nos podemos parar firme, fuertes. No porque yo estoy fuerte dentro de mí, sino que estoy parado en tus fuerzas, Señor. Pero si Dios con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Nadie. Nadie. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que tenemos de escuchar cuando tú hablas a nuestros corazones. Que estemos listos para responder a tu voz el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Toma tu asiento y levanta tu Biblia y vamos a estar una vez más en Efesios capítulo 6, versículo 15 al 16. Si es tu primera vez aquí en Central, bienvenido a casa. Nos da gusto que estés aquí como nuestros huésped. Si estás aquí tu primera vez de que abrimos, y te quiero decir también feliz Día del Padre. Yo sé, es un día grande para las familias, pero no siempre es fácil. Quizás estás celebrando el Día del Padre o tu primera vez sin tu padre. Yo sé que puede ser difícil, o quizás no tienes un padre para que recordar porque nunca fue parte de tu vida, y este día puede mover muchos sentimientos, y por eso quiero pasar este tiempo en Efesios 6. Aquí tenemos una palabra de nuestro Padre Celestial, una palabra que nos ayude a seguir, no solo por hoy, sino en cada batalla que enfrentamos en la vida cristiana. Así es que sigue conmigo en versículo 15 al 16. Y mira aquí lo que dice al continuar, lo que Pablo dice en las instrucciones de la armadura de Dios. Versículo 15, calzados a los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con quien puedes apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora, piensa en el año 1817. ¿Qué es lo más? 1876. Si estás aquí en Aggieland, que fue cuando se abrió la Universidad de Texas A&M, y tendrías la razón. Pero los que no están en ese tiempo de Aggieland, sabía que el momento más grande que estuvo pasando el año 1876 fue las exhibiciones marcaba el aniversario de 100 años de la que firmaron la Declaración de la Independencia. Y la exhibición era la oportunidad para poder poner todas las invenciones de tecnología más nueva en aquel tiempo. Ahora, esas cosas que son artículos de casa, que llegó a ser como una imagen a la vida americana, como las palomitas o la catsup, o lo más grande, el momento más grande en esta exposición bicentenial, sucedió. El inventor que estaba batallando como un maestro, que estaba tratando de hacer muchos experimentos, tomó la última decisión para poner ahí en exposición su creación. Y lo llevaron por tren, lo forzaron a que fueran, y a la última vez que lo agregaron a la exhibición, lo pusieron allá mero atrás, donde casi nadie pasaba, para ver lo que lo tenía que ofrecer. Él esperaba que los jueces pasaran a ver su invención, lo que inventó, perdón. Y estaba a un punto de que los jueces ya estaban listos para tomar una decisión, y se levantó y dijo: antes de esperar de que ellos vengan a mí, yo estoy listo para ir a ellos y voy a introducir mi invento. Y cuando llegó al centro de la exhibición y reconoció uno de los jueces, y este hombre era un emperador Pedro de Brasil, y se habían conocido cuando Pedro estaba en Boston y trabajaron juntos. Y cuando Pedro lo reconoció, empezó a hablar con este inventor y compartió de su invención, lo que inventó. Y tomaron a todos los jueces, y por esa relación pudo él mostrar por primera vez su exhibición. Este hombre se llamaba Alexander Graham Bell, y el que inventó el teléfono. Él trae todos juntos y levanta el recibidor de un lado, y Pedro lo tiene el otro lado, separado por muchos cables conectados, y uno habla por un lado Y el emperador Pedro pudo escuchar una voz que venía transmitida por estos cables y fue muy sorprendido. Y lo sabemos, lo demás es historia, que esa invención fue para poder cambió el mundo. Piensa en este escenario. Este hombre que llegó, que estaba listo, fue conectado por conexión. Lo introdujo una voz que cambió el mundo. Y aquí él está hablando de que tomamos el calzado de los pies del apresto del Evangelio de la Paz. Es aquí que debemos estar listos para cultivar esa relación y predicar el Evangelio. A través de estas relaciones podemos introducir a estas personas a una voz. Una voz por el teléfono, sino una voz del cielo, que últimamente va a cambiar su mundo, el mundo alrededor, al ver que el Evangelio salga a muchas naciones. Piensa lo que está pasando aquí. Pablo estaba hablando de las dos cosas de la armadura, hablando de la coraza de justicia y los lomos de la verdad. El cinturón de la verdad, perdón. Y aquí en el 15 y 16, que Pablo aquí nos llama a pelear la buena batalla de la fe, pero por siempre estar listos con el Evangelio de la paz y siempre resistiendo al enemigo con el escudo de la fe. Mira el versículo 15. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Pablo tenía en mente un cierto calzado en mente. En aquel entonces los romanos soldados no usaban botas de combate, sino que usaban estos calzados que se llaman caliga, que eran unas sandalias que tenían correas hasta el chamorro y se amarraba por el tobillo. Y él tenía movilidad sin importar lo que se enfrentaba el soldado. Y abajo en la suela tenían metal, con picos de metal para que le ayudara a tener mejor agarre y diferentes tipos de terreno. No solamente en el combate, sino por un largo tiempo, unas jornadas largas que podían llegar a cumplir la misión que les llamaron. Aquí Pablo habla aquí, llamando el calzado, es una imagen que nos está dando, recordándonos que la vida cristiana, la batalla espiritual, no es algo corto, sino es una batalla larga. Y tenemos que estar calzados con zapatos que nos dejan a estar parados firmes cuando estamos en guerra con el enemigo. Nos dice aquí que nos los calcemos, que nos lo pongamos. Y pensamos que es en unos versículos antes, que te pongas toda la armadura de Dios. Está usando una palabra diferente. Dice aquí un ejemplo particular, como cuando tomas le pones al caballo, le pones su herradura, los estás preparando para la acción. Aquí está diciendo lo mismo, que nos vistamos con el calzado de los pies. La idea de tener estar listo, estar preparados para el propósito de proclamar. No es una idea nueva lo que Pablo está diciendo. Si puedes tener tu Biblia aquí, vamos a Romanos capítulo 10, donde le habla de la misma manera. En su carta a los romanos, en Romanos 10, está hablando aquí el lenguaje de Isaías 52. Isaías 10:13. Y estudiando aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 6, una y otra vez más, Pablo está sacando imágenes o está sacando versículos de Isaías, y aquí en versículo 13 de Romanos 10, dice, por a todo aquel que invocar en el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo no creerán en a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Pablo está haciendo esta conexión entre pies y fe, entre calzados y salvación. Aquí está una conexión de ir y proclamar y declarar este evangelio de paz lo está levantando de Isaías 52 y Romanos 10, y lo volvemos a ver aquí en Efesios 6. Esta es la imagen que tiene él aquí de lo que se ve como estar preparado para proclamar el Evangelio de la paz. La pregunta que nos llama a batallar esta mañana es si estamos listos para hacer eso. Cuando nos casamos, Cam y yo vivíamos en Louisville, Kentucky, y estaba yo asistiendo al seminario, y nació nuestro primer hijo. Siendo novatos, no sabíamos cómo ser padres, y se acercó su fecha para aliviarse. Fue a su rutina de chequeo, y nunca pensamos que ese era el día que íbamos a tener el bebé, y no estábamos equivocados. Entonces, checaron sus señales vitales y algunas cosas que no nos gustó. Y nos ve el doctor, nos dice, ¿qué tal si tenemos un bebé hoy? No estábamos listos, ni preparados, ni teníamos ropa. No estábamos preparados para este proceso de reto que se nos presentó. Pero más complicado, mientras estábamos en el hospital, empezó a caer nieve y hielo. Y lo que llegó a ser la historia, una tormenta de hielo y de nieve más grande que habrá sucedido. Y cuando salimos del hospital, nos tuvimos que quedar en un departamento sin muebles para los estudiantes que no tenían, porque se fue la luz, y teníamos nada más un colchón, una silla y una cuna pequeña. Y esos fueron los primeros días que pasamos después del hospital. Y le digo a mi hijo, nunca se te va a olvidar eso. No estábamos listos para el momento, no estábamos preparados por ese instante, por ese cambio, con ese parto. Siempre tenemos estas listas, después de eso en cada parto tenemos esta mentalidad, hoy puede ser el día, hoy puede ser la oportunidad donde va a nacer el bebé. Así es que estamos preparados con bolsas y todo. Ahora, el caminar por tu fe, que estés listo para la batalla, lista para estar con esos calzados aprestos del Evangelio de la paz. Es lo que Pablo nos está llamando cuando él habla de la paz. Vamos a hacer claro lo que está haciendo. Si volteas una hoja o dos en tu libro de Efesios, capítulo 2, ve conmigo. Ahí quédate en Efesios 6, pero vamos a volver de nuevo. Pero aquí nos da Pablo una gran imagen de lo que tiene en la mente, lo que es la paz. Mira el versículo 14, Efesios 2, 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora el versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros de que estabas lejos y a los que estaban cerca. Lo que habla de la paz, versículo 14, nos dice que la paz no es un sentimiento que experimentas cuando todas las cosas están bien en tu vida, sino que paz es una persona y se llama Jesús. Él mismo, Él es nuestra paz. Esta idea del Evangelio puede ser verdad. Y el versículo 17 nos dice que Jesús no solamente es nuestra paz, sino también el que predica la paz. Él fue y lo proclamó a aquellos que lo necesitaban. No solamente nuestra paz, es nuestro modelo, es nuestro capitán, que sigamos adelante en esas personas, que seamos fiel de proclamar el Evangelio de la paz. Eso nos debe de recordar que la promesa de Dios de paz no quiere decir la ausencia de problemas, sino se promete la presencia de Cristo. Quiere decir que te va a quitar todos los problemas, sino que Él va a estar contigo siempre hasta el fin del mundo, del tiempo. Aquí en la Biblia vemos las batallas que las personas están enfrentando, que la paz que viene no es porque no tienen enemigo, sino porque tienen a un rey que los está guiando en victoria sobre su enemigo. Y eso es precisamente lo que Pablo está hablando aquí en la paz. Y nos está llamando a ponerte esos calzados, haz lo que quieras para perseguir la paz en nuestras vidas. Y eso viene a ser en varias maneras, varias formas, como vives tu fe. Pablo aquí nos recuerda que debemos estar listos para declarar el Evangelio de la paz. Queremos ser aquellos que toman la paz y lo declaran a los demás. Hace unas semanas, en unas semanas entrantes que lleguemos al versículo 19, cuando vemos aquí lo que es predicar el Evangelio, Pablo aquí nos está retando, estad listo en cada momento, en cada día, en cada oportunidad, de ver la interacción que estás teniendo con los demás para saber que son personas que estás interactuando, que no saben lo que es esta paz, que no tienen descanso. Quizás lo estás viendo en persona o en línea, sientes esa realidad. No sabes la paz que Dios ofrece en Cristo. Nos ha llamado a tomar la paz y declarar esta paz por el evangelismo. Pablo nos está llamando a estar listo a llevar este evangelio de paz en nuestro discipulado. El evangelio de la paz es el centro de cómo vivimos nuestra fe en Jesús, cómo ayudamos a nuestros hijos y a aquellos que discipulamos y en los grupos pequeños, que siempre está centrado en la palabra de Dios. Por eso el domingo en la noche nos vas a ver aquí en Awana para esconder su evangelio en su corazón, para que crezcan en el evangelio, poniéndoselos en sus vidas y creciendo en discipulado. También sabemos cómo este evangelio debe de manifestarse a través de nuestras relaciones. Hoy, como el día de hoy, Día de los Padres, piénselo. Estás viviendo en un hogar que dirías, la paz de Dios reina en tu hogar. Donde eso es la manera central que tu familia lo va a describir. Más importante, tú eres el que estás guiando el camino, esa atmósfera de paz. Todos los días donde tu esposa y tus hijos se levantan, están viendo a ver qué versión de papá voy a ver. ¿Voy a ver el papá feliz o el que está enojado? ¿O va a ser el que está gozoso o el que está amargado? ¿Va a ser el que es amable, el que critica o el cariñoso? Cuando aquí está hablando de predicar el evangelio de la paz, que lo manifestemos en nuestras relaciones, cómo interactuamos con otros, especialmente en el hogar, más en la iglesia, que seamos personas de paz en la iglesia central, que juntan a la familia en unidad, no separarlos por separación, no dividirlos por separación. Mira el versículo 16, lo segundo que nos dice Pablo, que siempre debemos de resistir sobre todas las cosas a nuestro enemigo. Aquí el versículo 16 que dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Habla aquí en toda circunstancia. Tú y yo sabemos que un soldado tiene que cargar su escudo todo el tiempo. No tienes que tener el escudo si estás en una situación de paz. Pero aquí dice sobre todo. El soldado toma el escudo cuando hay una amenaza a su alrededor, cuando hay un enemigo que los pone en riesgo. Y Pablo nos recuerda, eso nos encontramos el día de hoy como creyentes, que siempre hay una amenaza. Siempre hay un enemigo y siempre debemos tomar el escudo de la fe. Y cuando habla ahí, habla de ese escudo en los romanos soldados romanos, un cierto tipo que estaba pequeño, circular, que tenía más movilidad en la batalla y protección limitada, pero el que tiene aquí en mente, uno de que era más largo, de 4 pies de alto y 2 pies de anchura, literalmente, era como una puerta, una protección, como una puerta que avanzaban. Era hecho de madera y salían a la batalla y querían tomar una ciudad que estaba lleno de los muros y tenían arqueros. Y cuando llegaban a la batalla, esos soldados se ponían lado a lado, brazo a brazo, juntos, con esos escudos enfrente de ellos, y al buscar la cabeza del enemigo y para crear un muro impenetrable de los dardos que le estaba mandando el enemigo. Mira aquí al ver el texto nos recuerda que Pablo se enfoca en nuestra batalla espiritual, no solo para nosotros individual, sino colectiva como iglesia. Porque si el soldado va en contra, si va solo, él se le va a pegar por mucho lado, pero si camina lado a lado con otros soldados al avanzar en contra del enemigo, hay mayor protección. Cuando Pablo habla aquí de tomar el escudo de la fe, esa es la imagen que nos da. como estos soldados se levantan en la mañana y salían a la batalla, si podían hacerlo y había agua alrededor, viajaban a ese arroyo, a esa agua, y antes de entrar a la batalla, y llevaban ese escudo y lo mojaban en agua. Y aunque sería más difícil y más pesado de cargarlo, tenía un propósito, porque al avanzar en contra del enemigo y llegaban en frente de los arqueros, lo que pasara, las ciudades en los muros, y estos arqueros metían sus dardos, los metían en fuego y los lanzaban en contra de los soldados, quien avanzaban en contra de ellos. Tú y yo saben, si algo lleno de fuego le pega algo que está de tela o de madera, se va a prender en llamas. Pero si lo llenas de agua, si lo metes, si lo remojas en agua, ¿crees que vas a pasar? Ese escudo va a apagar todos los dardos del enemigo. Y es lo que aquí Pablo está hablando. Que en el Evangelio, Dios ha hecho una manera de que levantemos ese escudo para resistir, pararnos firmes en contra de esos dardos. Y la manera en que lo ha hecho, Él ha tomado su propio Hijo, ha levantado de los muertos para que experimentemos el agua viva que va a apagar todos los dardos del enemigo. Pablo nos está aquí recordando que Cristo es nuestro escudo, Él es nuestro protector, nuestro defensor, aquel que nos ayuda a estar parados firmes en contra de esos dardos. Como padre de 4 niños, yo estoy familiarizado de muchos dardos en mi hogar. Estoy llena de pistolas Nerf guns. Mi hijo tuvo un cumpleaños y él pidió por una pistola que es operada por pilas y acelera los dardos que sale y los puede lanzar hasta más de 100 pies. Y vas, si te golpea una de esos dardos, vas a sentir que te lanzó la pelota Nolan Ryan. Y yo no sé cuándo van a llegar estos dardos. Tú y yo, que si tú sabes que si te pegan por un dardo de nerd, te va a incomodar temporalmente. Pero aquí está hablando de los dardos de fuego del enemigo. Es una realidad aterradora. Piénsalo. Si eres uno de los soldados en esa batalla y viene un dardo de fuego, atraviesa ese escudo de fe y no está protegido con esa agua de la viviente, se te va a prender en fuego. Entonces tienes una decisión. ¿Puedo tratar de cómo apagar este fuego o tengo que abandonar mi protección para protegerme, salvarme a mí mismo? Cualquiera tendría que tomar esa decisión si no tiene la protección correcta. Pero Pablo nos está recordando que a través de Jesús tenemos este escudo de fe que nos ayuda a parar firme en contra de todos los dardos del enemigo. Piensa en todas las maneras que se va a presentar en tu vida. Muchas veces es los dardos de fuego por envidia, cuando ves alrededor y ves que todos tienen cosas que tú no tienes y anhelamos eso más que anhelamos a Dios. O el dardo de fuego, estamos tan cansados, desilusionados de lo que está pasando, frustrados en nuestras circunstancias, o dardo de fuego de disolución. Las cosas no están sucediendo como deben de suceder y estás cuestionando los planes, propósitos de Dios en tu vida. O quizás es persecución o un ataque afuera en la iglesia buscando subbajar lo que estamos tratando de hacer en esta batalla por nuestra fe en el Evangelio. Pero Pablo nos recuerda que no importa dónde estamos parados, no importa qué dardo de fuego nos enfrentemos, Dios nos está equipando nuestro corazón para pararnos firmes. Y la manera en que lo hace, la manera que Él siempre lo ha hecho, es por fe. Si ves una vez en la Biblia la manera que Dios pelea sus batallas, ves un patrón que sobresale, donde Dios pelea por su pueblo, por su obediencia, y también pelea por su pueblo infiel a través de su rebeldía. Cuando la persona ya camina por fe y cuando viene lo rechazan en rebelión. Ese patrón no se detiene en el Antiguo Testamento, sino cuando viene Jesús, viene como un rey conquistador que va a la cruz y ves la conversión de esas dos realidades. que suceden en la cruz, que al mismo tiempo dos cosas suceden. De un lado, Jesús es el pueblo de Dios infiel y toma el pecado, tu rebelión pecaminosa, toma el juicio que se merece por nuestro pecado, y Él es juzgado, castigado, derrotado por el pecado, porque Él toma nuestro propio pecado. Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa ahí? Es en la cruz que Jesús no solamente es infiel, sino también es el fiel, que ha derrotado a todos los enemigos del Señor. Aquí donde ha vencido, donde Adán, Israel ha fallado, Él es aquel que por fe está recibiendo la victoria y la libertad, liberación de las promesas de Satanás. Aquí la fidelidad de Dios sucede y muestra cómo debemos de vivir. Pablo nos está llamando a tomar este escudo de la fe. Recordar que Dios, que Cristo fue quebrantado por nosotros. Él tomó todos esos dardos de fuego que merecíamos en la cruz y lo hizo posible en salvación. Y no permaneció en la cruz, sino 3 días después resucitó entre los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y el capitán nos está llamando a seguir en la batalla, levantando el escudo de la fe. Hace unas décadas que el Bicentennial de Filadelfia fue un momento importante, que el poder europeo que vencieron a Napoleón, una de las cosas que sucedió es que a través del Congreso de Jena, cierta cosa sucedió en la ciudad de, en el país de Suiza. Suiza se declaró neutral. No importa qué palabra, qué batalla, qué guerra se iban a presentar, ellos iban a permanecer neutral, no iban a tomar ningún lado ni otro. Se iban a permanecer por sí mismos neutrales. Y lo que Pablo aquí nos recuerda, que no hay aquí suizas, en países como Suiza, en la batalla espiritual, no hay neutral entre el Dios el Padre. Estás peleando por el Padre, por el reino de la luz o el reino de las tinieblas. Aquí nos está llamando que sigamos peleando la buena batalla de la fe, siempre estando listos con el evangelio de la paz y resistiendo al enemigo con el escudo de la fe. Vamos a cerrar con una oración. Dios, tú has hecho posible donde no merecíamos, y me recuerdo en tu palabra, se me recuerda en tu palabra, que tú nos dices que todos los que han nacido de ti han vencido el mundo. Y esa victoria que viene a nosotros viene por nuestra fe. Te pido que hay personas en este lugar, en línea, serían hombres y mujeres de fe, que se aferren a ese escudo, confiando en tu bondad, en tu protección, sabiendo, Dios, que en los que nos salva no es las fuerzas de sostener el escudo, sino el escudo que la fortaleza. Tú eres aquel que nos da el poder para caminar listos en el Evangelio de la Paz. Y te pido que sigamos adelante, no solamente este día, sino esta próxima temporada de nuestra vida, que seríamos personas que proclamemos el Evangelio de la Paz alrededor de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En un momento nos vamos a parar juntos y responder a este mensaje por canto. Quizás este espíritu está trabajando en tu corazón y reconoces que nunca has tomado ese escudo de la fe. No sabes lo que significa seguir a Jesús. Queremos compartir. Alguien vino, quizás está tratando contigo para que pases, o estás listo para unirte a nuestra iglesia, al seguir caminando adelante, y te podemos mostrar cómo ser miembro. O quizás tuviste un tiempo de batalla, sientes esas lastimaduras. Si hay alguien, si el Señor te está guiando esta mañana, responde como Él te guíe.